Este mes de agosto vamos a estudiar Génesis capítulos 1 a 4. Samuel comenzó hace un par de semanas y hoy vamos a hacer más de una visión general de los dos primeros capítulos de Génesis. Génesis fue escrito por el profeta Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo, y creo que no es una exageración decir que no puedes entender la Biblia si no entiendes Génesis. De hecho, no podemos entender la vida y el mundo si no entendemos el libro de Génesis. Aquí tenemos en la pantalla una representación de referencias a Génesis del resto de la Biblia. Sí, azul para el Antiguo Testamento y rojo para el Nuevo. Toda la Biblia habla del libro de Génesis. Y mira, especialmente los finales libros y capítulos de la Biblia habla de los primeros capítulos de Génesis. ¿Sí? Entonces el libro y especialmente los primeros capítulos son súper importantes para entender toda la Biblia. Y vamos a leerlos en un momento, pero primero vamos a tener un panorama general. En Génesis 1 tenemos un resumen de la creación centrándose en la planeta Tierra, los 6 días en que Dios creó el mundo. Luego Él comenzó, en el comienzo del segundo capítulo tenemos el día 7. ¿Sí? Después del día 7, Moisés se acerca a una parte de la historia y nos da más detalles. Y esta vez, hasta el final del capítulo 2, su atención se centra en el hombre y la mujer. ¿Sí? Entonces, vamos a ir de nuevo al principio, Génesis 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y antes de leer más, una pregunta. ¿Quién estaba presente desde el principio? Dios, ¿verdad? Un Dios, el único Dios, ¿sí? Y es muy claro en la Biblia que nuestro Dios es Trinidad, ¿verdad? Es por eso que vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Padre y Espíritu. Y sabemos que Jesús, el Hijo, es creador también. No es necesario buscar todos los versículos hoy, pero siente libre de escribirlos. Por ejemplo, Colosenses 1:16. En Él, es decir, el Hijo amado, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, y sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿quién estuvo presente en la creación? ¿Quién es el Creador? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El único Dios. 3 personas diferentes en un ser, Dios. Entonces no tenemos múltiples dioses ni múltiples creaciones, no hay un Quetzalcóatl o Metiocu, solo un Dios eterno, y todo fue creado de la nada, de la palabra de Dios. Isaías 44:24. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. Pero tenemos evidencia de que alguien estaba observando la creación de la tierra. Los ángeles. Ahora Génesis 1 se centra en la creación de la tierra, por lo que no habla de los ángeles. Pero en Job capítulo 38, Jehová dice que cuando Él puso los cimientos de la tierra, los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿Sí? Es decir, los ángeles. Y sabemos de Colosenses y Génesis que Dios creó todo, tronos o dominios o poderes o autoridades, ¿sí? Y eso incluye los ángeles. ¿Sí? Entonces a mí me parece que Dios creó a los ángeles, que también eran buenos en el principio, en algún momento antes de que terminó la tierra y los animales, etc. Y así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están trabajando juntos para crear el mundo, la tierra, y los ángeles gritaban de alegría al Rey. Vamos a leer el capítulo 2, bueno, hasta el capítulo 2, versículo 3, pero empezando en el capítulo 1:1. Génesis, capítulo 1, versículo 1. Porque nada es más poderoso que la palabra de Dios. Amén. 1:1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan su fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, y el tercer día. En el versículo 14. Entonces dijo Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde, y fue la mañana, el cuarto día. Entonces dijo Dios: llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelan las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales, según su especie, están llenas las aguas. Toda ave según su especie, y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Fue la tarde, fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios lo bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. 29. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto les servirá de alimento. Y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. En el séptimo día, ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Entonces, después de Dios trabajado tan duro durante 6 días, estaba agotado, por lo que tuvo un descanso, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Sí?
No. ¿Acaso no sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Es que en español tenemos la idea de un ser humano, ¿sí?, que está cansado, reposando, ¿verdad? Pero Génesis fue escrito en hebreo, y la palabra en hebreo tiene más la idea de dejar o detener, ¿sí? En el séptimo día, que ahora llamamos sábado, Dios reposó, es decir, dejó de creer, de crear, que había terminado. Él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. El versículo 3. Por supuesto, él dejó de crear, pero no dejó de trabajar totalmente. Hebreos 1:3 dice que Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Si no fuera por Dios, cuando nos fuimos a dormir, nos ni siquiera despertar otra vez. Salmo 3:5, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Los judíos sabían que Dios siguió trabajando en el séptimo día con el fin de sostener el mundo. Y así cuando Jesús sanó a un cojo en un sábado, ¿sabes lo que dijo a los judíos? Esto es brillante. Hasta ahora, mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios. Jesús estaba afirmando ser el creador y sustentador del universo. Dios Hijo y Dios Padre, personas diferentes, pero un Dios trabajando desde el principio. Entonces, este reposo no es un signo de debilidad en Dios, es su poder. Él creó todo y no necesitaba ningún tipo de ayuda para terminar. Otra cosa interesante, en cierto modo, el séptimo día nunca ha terminado. La creación fue terminada en 6 días, ¿verdad? Y Dios reposó para siempre. No hay las palabras, fue la tarde y la mañana aquí. El reposo continúa. En Hebreos 4 descubrimos que Dios nos está invitando a ese reposo. Dice, esforcémonos por entrar en ese reposo. ¿Cómo? ¿Trabajar duro para comportarnos y salvarnos a nosotros mismos? No. Confiar en el trabajo que Dios ya ha terminado. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Jesús terminó el trabajo y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Reposó con su madurez. O Cristo todavía está trabajando, está orando por su pueblo. Pero su obra de redimirnos en la cruz ha terminado. Y no puedes entrar en su reposo si todavía estás tratando de continuar su trabajo de redención. Ahora tenemos en el versículo 4 las palabras, estos son los orígenes, o esta es la historia. Literalmente, estas son las generaciones. Vamos a ver esta frase como 11 veces en el libro de Génesis. La palabra generaciones en el griego fue traducido Génesis. Desde esta palabra tenemos el nombre del libro. Vamos a leer entonces 2:4 hasta 14. 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, hizo brotar el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, allí hay Edelio y Onisen. El nombre del segundo río es Ión, este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. Moisés, obviamente estaba escribiendo historia real. ¿Sí? Aquí está escrito lugares y ríos específicos que sus lectores, al parecer, conocían. Reconocemos algunos de estos lugares, pero muchas cosas han cambiado en miles de años. Así que no estamos seguros dónde estaba Edén, probablemente en Irak o Turquía. Por supuesto, una gran cantidad de personas, tal vez algunos de ustedes, decían, pues, ¿cómo se puede hablar de esto como la historia real? Todos sabemos que todo ha evolucionado y no había tal cosa como el huerto de Edén o Adán y Eva. Esto no es científico, ¿verdad? Pero Génesis 1 y 2 es mucho más radical de lo que la mayoría de la gente piensa. Sé que hace 15 días Samuel habló un poco acerca de la ciencia, pero permítanme decir algunas cosas. Primero, algunos conceptos erróneos acerca de lo que Génesis dice y lo que no dice. Por ejemplo, Génesis no dice que no había dinosaurios. ¿Sí? De hecho, Génesis 1:21 habla de los monstruos marinos. Probablemente esto incluye los gigantes reptiles marinos extintos. ¿Sí? Génesis también no afirma que las especies no cambian ni se adapten de generación en generación. Sabemos que los animales se adaptan a sus ambientes. Por ejemplo, es probable que todos los perros y los lobos procedan de un ancestro común. Pero no tenemos evidencia de que los animales cambien de un tipo a otro. Entonces, cuando dice en Génesis 1:11, árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra, según su especie o según su género, habla de eso. Esto probablemente no es especie como usamos la palabra hoy en día. Sin embargo, solo significa que un papa perro no va a tener un baby gato. ¿Okay? Así que hay una gran confusión acerca de qué es la evolución y qué dice la Biblia, y no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Pero la mayoría de las veces el problema no está en los detalles. El problema es que el mundo ha creado toda una historia que está en contra de la realidad de Dios. No es una historia basada en la observación científica, como creen muchos. Un ateo y un cristiano pueden estar de acuerdo acerca de lo que observamos en la ciencia. El problema es una historia alternativa que es un intento de excluir a Dios. Muchas veces nuestras observaciones pueden interpretarse de diferentes maneras. ¿Sí? Por ejemplo, cuando los científicos comenzaron a observar que el universo parece estar expandiéndose, se les ocurrió la teoría que llamamos el Big Bang. Y este fue un gran problema para los ateos. ¿Por qué? Mucha gente solía pensar que el universo era eterno. No hubo creador, el universo siempre estuvo allí. Pero sí el universo tuvo un principio que comenzó. ¿Quién empezó todo? Así que ahora están tratando de averiguar la manera en que el universo podría haber comenzado a sí mismo. Vamos por un momento a Romanos 1. Sí, vamos a volver a Romanos otra vez. Romanos capítulo 1. Romanos 1, 18 a 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La Biblia dice que la gente está gastando su tiempo suprimiendo o restringiendo o obstruyendo la verdad. Pero la verdad es clara. ¿Por qué la gente hace esto? ¿Y qué es la diferencia entre la visión del mundo de Génesis y la visión de un incrédulo? Vamos a hablar de la diferencia entre Génesis y lo que Romanos llama los hombres. Una vez más, no estamos hablando de los detalles de la ciencia y la evolución, todo eso. Pero esta falsa historia de que todo lo que existe no viene de Dios, sino de tiempo y casualidad. ¿Ok? Bueno, el origen del universo. Obviamente, Génesis nos dice que fue creado por el único Dios. Los hombres dicen, bueno, no están de acuerdo, pero asumen que algo es eterno, probablemente el universo mismo. Se podría decir que somos eternos, somos el universo, ¿no? Todo eso es eterno. Ahora bien, esta parte que a los hombres les gusta, ¿de dónde es la ley moral? Bueno, Génesis dice que Dios da buenas leyes. Estos provienen de la naturaleza de un Dios bueno y sabio. Los hombres dicen que no existe la ley moral. Tal vez hay algo que una cultura piensa que es correcto o incorrecto, pero en realidad depende de nosotros. ¿Cuál es la máxima autoridad en el universo? Génesis dice Dios. Los hombres dicen, bueno, tiene que ser el universo, ¿no? ¿Qué más hay? Y somos las cosas más inteligentes en el universo, ¿verdad? Bueno. Romanos 1, 25. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Esto suena muy bien por un ateo, ¿no? Pero tengo más noticias. Esta visión del mundo es como un mal taco, un taco de malas ideas. Huele muy bien en la calle, ¿verdad? Tiene un sabor maravilloso. Pero en unas horas, ¿tengo que decir más? ¿Cuál es el propósito de la vida? La finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar y disfrutar a Dios. Pero de acuerdo con los hombres, a propósito, bueno, todo es casualidad, no hay un propósito. Y el amor, en Génesis tenemos un Dios que ha dado, ¿sí? Ha dado la vida a su creación, ¿sí? Y además, Romanos 8:32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? qué amor, ¿verdad?
Dando.
Para los hombres, bueno, el amor es el resultado de un proceso evolutivo, es química y lo que funciona para ti. Básicamente, egoísmo. No estoy seguro de que me guste este taco. ¿Qué pasa con el bien y el mal? En Génesis, el bien y el mal son cosas reales. Reales. Dios creó todo lo que es bueno y el mal viene de la desobediencia a Dios. Génesis capítulo 3. Pero sin una ley moral, el bien y el mal es una ilusión. Puedes sentirte mal cuando muere un familiar o cuando alguien se comete un crimen violento, pero todo es casualidad y químicos. Pero la humanidad es importante, ¿verdad? Si no hay Dios, el hombre es lo más importante, ¿no? Bueno, para nosotros, el hombre y la mujer fueron las únicas cosas en el universo creado a imagen de Dios. Eran muy especial y se les dio dominio y señorío sobre la creación. Pero para ellos somos solo otro animal. Un montón de moléculas que sucedieron a reunirse sin ningún propósito. ¿Qué de la lógica, la razón? En 2012 fue el primer congreso de ateísmo en México. Su lema fue razón y ciencia para transformar el mundo. Uno de los temas, los talleres, fue la siguiente: el ateísmo como escape a la sin razón. Bueno, en Génesis capítulo 1 podemos ver un Dios que crea un mundo organizado de una manera organizada. Tiene las leyes naturales, viene de la naturaleza de un Dios razonable. Él quiere que veamos su creación y aprender de ello. Sabemos que el mundo va a funcionar de una manera lógica. Para los hombres, bueno, el universo parece funcionar de una manera lógica. ¿Quién sabe por qué? Y no sabemos si va a seguir así. Y hay un problema mucho, mucho más grande. Nuestros cerebros pueden ser más complejos que un brócoli, pero en realidad es todo lo mismo, ¿no? Solo somos un grupo de átomos. ¿Cómo sabemos qué sabemos? ¿Quién sabe? Somos animales al azar sobre una roca en el universo. La razón es una ilusión.
Es una ilusión.
Y la ciencia. Mi diccionario dice que la ciencia es un tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular mediante lenguajes apropiados y rigurosos las leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la realidad. Bueno, las leyes físicas fueron puestas allí por un Dios de orden. La ciencia es de un Dios de orden. Pero para los hombres, ¿qué podemos saber? Sin lógica y sin una mente que es más que los químicos, no podemos tener la ciencia. Entonces, en su entusiasmo de salir de debajo de la autoridad de Dios, ¿qué ha sucedido? Han reducido el hombre a químicos, el propósito a la casualidad, espero a desesperanza, la razón a la ilusión, y sean destruidos por completo la propia ciencia. Ellos no pueden esperar para bien porque no existe. El ateísmo como escape a la sin razón. Buena suerte con eso. Es un mal taco. Es la teoría para aniquilar ciencia y orden. ¿Eh? Bueno, sí sabemos que como una estructura tiene un constructor y un programa de computadora tiene un programador, esta creación compleja y ordenada debe tener un creador. Pero en realidad ni siquiera podemos razonar sin la verdad de Génesis capítulo 1. Tenga en cuenta que para los hombres, cada cosa viene desde dentro del universo, de nosotros. Es por eso que voy acerca de las personas en busca de la verdad dentro de mí. Lo que es más importante está en mi corazón. Pero para nosotros todo no es uno. La verdad última está fuera de nosotros, es Dios. Sí hace que el Espíritu Santo habita en los creyentes, pero no nos convertimos en Él. No somos el Espíritu Santo. Y así hemos venido aquí en este salón para recibir la palabra de Dios, algo que está fuera de nosotros. No es que nosotros somos lo mismo que Dios. En cambio, tenemos una relación de amor con Dios. ¿Me explico? Es una manera de pensar totalmente diferente. Sin embargo, los ateos van a seguir contando con la lógica y la razón. Van a seguir diciendo que ellos amen a sus novios y novias. Y se van a seguir la planificación del futuro mejor. Ellos van a seguir negando Génesis 1 y 2, pero tienen que seguir viviendo en su verdad. Tienen que usar la verdad de Génesis 1 con el fin de construir su mundo falso. ¿Me explico? Ellos tejen cuerdas de mentiras. Isaías 5:18. Hay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado como con coyundas de cabretas. Sigamos leyendo porque no podemos perder la última parte del capítulo. 2:15. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que lo comas ciertamente morirás. Entonces el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó uno de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Entonces, ¿por qué Dios creó al hombre y a la mujer? Hace un tiempo que pasamos todo un sermón hablando de esto, pero creo que la clave está de vuelta en el capítulo 1, versículos 20, 26 y 27. Escuchen bien. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, y Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién está hablando aquí? ¿Podría ser que Dios habla con los ángeles? La respuesta está en el versículo 27. Dios creó al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La humanidad no fue creada a la imagen de los ángeles. No, Dios estaba hablando con Él mismo. Sí, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una Trinidad eterna, las tres personas que han amado y han trabajado a la perfección para toda la eternidad. El amor y la relación son una parte de su naturaleza. Ya hemos dicho que la creación es un reflejo de la naturaleza de Dios. ¿Por qué de repente vemos lenguaje trinitario aquí? Porque el hombre y la mujer son un reflejo de la Trinidad. Son distintos, muy diferentes, pero iguales. Ambos creados a imagen de Dios. Pero Él no creó otra Trinidad. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son también un símbolo de su relación con su creación. Diferente, separe, pero lo ideal, en una buena relación. Además, cuando empezamos a centrarse en la creación del hombre y la mujer, empezamos a ver a Dios como un hombre personal. Depende de tu versión, empezando en el versículo 4 de 2. Versículo 4 dice: Jehová, o el Señor, en letras mayúsculas, a veces se dice Yahvé. Estos representan un nombre personal de Dios. Y un nombre personal significa relación, ¿sí? No solo un gran espíritu en los cielos, ¿no? Es un Dios que podemos conocer. Se trata de un Dios que tiene una relación con la gente. Dios también habló de Israel como su novia perfecta, ¿sí? Porque por eso Dios odia la inmoralidad sexual, ¿sí? Y la infidelidad. ¿Por qué? Debido a que es contra su naturaleza de amor y fidelidad. Y un Dios de amor eterno quiere mostrar su amor a nosotros y por medio de nosotros como los hombres y mujeres. Tenemos que demostrar el amor de Dios en la relación matrimonial pura. Dos personas diferentes, bien diferentes, hombre y mujer, que viven en el amor fiel. Esto lo podemos ver muy claramente en Efesios capítulo 5. Para terminar, vamos a Efesios 5. Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5. Corintios, Gálatas, Efesios 5. Efesios 5, 28. Hasta 33. Efesios 5. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con la referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, que la mujer respete a su marido. El matrimonio es un símbolo de Cristo y de la iglesia. El matrimonio es una imagen maravillosa de cómo Dios es diferente de nosotros y sin embargo quiere estar en una relación de amor fiel con nosotros. He oído a gente decir que el matrimonio es solo un papelito, ¿no? Un documento. Realmente no importa hoy en día. El matrimonio es una creación de Dios que cumple el propósito de la humanidad y muestra la naturaleza misma de Dios. Y eso es porque el matrimonio es tan importante desde Génesis capítulo 1 hasta el Apocalipsis 22. De hecho, el matrimonio nos muestra una imagen de toda la verdadera historia de la creación. Tenemos el verdadero amor, la verdadera lógica, porque tenemos un Dios que es diferente de su creación, y que Dios quiere entrar en su creación y amarnos. Génesis 1 y 2 están en contra del mundo. No porque no aceptamos una idea de genética o porque creemos que el universo es viejo o joven, pero debido a que creemos que la verdad y el poder y el amor último es Dios y no del universo. Bueno, Dios primero, vamos a hablar más sobre eso hoy en 8. Vamos a orar con unas palabras de Apocalipsis 4. Por favor, ponerse de pie. Qué increíble que podemos hablar con el Creador. Ven, oremos. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén.